Francisco Fajardo, que es profesor de profesor titular de la Universidad de La Laguna, es quizás el hombre que sabe más de Inquisición de Canarias, y desde luego con su tesis de brujería creo que hizo una aportación verdaderamente importante, según entienden, no los de allí, sino incluso los de Dinamarca y los de otros lugares por ahí, de modo que ha hecho varias intervenciones de este tipo y espero que esta sea brillante. Lo que pasa es que hay que ajustarse al cuarto de hora para poder tomar un café.
Muchas gracias, don Antonio. Menos mal que no está Alberto Anaya aquí, por eso de que soy el que más sé de Inquisición en Canarias. Intentaré hacer lo breve que se me exige. Empezaré por una anécdota de todas maneras. El 10 de abril de 1703, la reina Ana concedía al poeta laureado de ese año una pensión vitalicia de 30 libras anuales en lugar de una pipa de canario, de vino canario, así se decía expresamente, como hasta entonces se hacía. Así moría una de las tradiciones inglesas y simbólicamente terminaba un periodo de las relaciones entre las Islas Canarias e Inglaterra. La guerra con España, que había comenzado un año antes, no era la primera que interrumpía las relaciones entre Canarias y las Islas Británicas, provocando la expulsión o la huida de los naturales de estas Islas Británicas y dando lugar a las acciones de represalia sobre sus bienes. Había sucedido así en 1625 y otra vez en 1655, por no remontarnos al siglo XVI. Pero, aunque no sea bien conocido el alcance que entonces tuvieron las expulsiones y las represalias, es cierto que una vez firmada la paz, después de cada uno de esos conflictos, la comunidad británica se reconstituyó y el comercio se reanudó con más efectivos y con más vigor que antes. Esta comunicación intenta mostrar que una cosa diferente iba a suceder con la Guerra de Sucesión, pero también que esta vino a acelerar y culminar procesos que se habían iniciado antes. Las fuentes documentales que hemos utilizado, no podré exponer ampliamente cuáles son fuentes inglesas por un lado, por otro lado fuentes españolas inquisitoriales y fuentes municipales también del Consejo de la Laguna. Como es sabido, los crecientes precios del vino en origen en Canarias y la creciente presión fiscal en Inglaterra estaban recortando los beneficios de comerciantes y afectando a la demanda negativamente ya en los años finales, en las décadas finales del siglo XVII. Como las estadísticas publicadas por Speckley han mostrado, la exportación se había mantenido mal que bien hasta avanzada la década de 1690, pero los últimos años del siglo manifestaban un claro desfallecimiento, a lo que seguramente no fue ajena la reanudación de la importación de vinos franceses después de Ryswick. Hay una recuperación en 1701 que, según los documentos ingleses, es una prevención de acaparación prebélica, un canto del cisne a partir del cual hay un declive. Cabe preguntarse si el comercio de los caldos canarios estaba o no irremisiblemente condenado. Sabido es que fue larga su agonía a partir de entonces, pero creo que convenir, en todo caso, en que en su muerte fueron determinantes los factores de orden político, no menos que los estrictamente económicos. Las dificultades en el comercio habían afectado las relaciones de los isleños con los británicos asentados en su suelo ya antes de la guerra. Son conocidos los roces, la animosidad, las suspicacias a lo largo del siglo XVII, incluso los choques, sobre todo a propósito de la creación de la Compañía de Canarias, bien conocido. Pero en todo caso creo que el balance de esta convivencia fue más bien de armonía a lo largo del siglo XVII. Esa situación, sin embargo, creo que se trunca y se torna en desconfianza y hostilidad en los años que preceden a la Guerra de Sucesión, antes de esta guerra. El deterioro de las relaciones entre los isleños y los miembros de la colonia británica seguramente aceleró además los procesos de integración-naturalización de los británicos, lo que dio lugar a su vez a disensiones en el seno de la factoría. Hay una conflictividad, por tanto, que se basa en primer lugar en este periodo de preguerra en el deterioro de las relaciones de intercambio entre Canarias y la Europa del Norte y principalmente los ingleses. Y en nuestra comunicación aportamos algún dato, no voy a alargarme demasiado, algún dato acerca de cómo se manifiesta esta agresividad incluso contra los británicos, auténticas amenazas de muerte contra la comunidad británica, cartas que se le envían al cónsul en nombre de la isla, forzándolo a negociaciones especialmente para la fijación de un precio mínimo de venta de los vinos. En las actas del Cabildo de Tenerife recogemos en parte el reflejo de esa situación de tensión, pero no con el dramatismo que la documentación consular nos ofrece. De igual manera, diríamos en el otro extremo de la balanza, si los británicos eran odiados porque al reducirse la cantidad de vino que llevaban, la riqueza en las islas se reducía también, no lo eran menos porque eran los introductores de los productos de primera necesidad, los productos alimenticios especialmente que en las islas se consumían, porque el privilegio que tenían de vender estos productos sin postura, sin precio, sin tasa, los hacía efectivamente motivo de presiones, de conflictos, de presiones a veces entre el Consejo de la Isla y el Capitán General, que como juez conservador debía protegerlos. Los jueces conservadores resultaban, en efecto, una protección, contra la injerencia de otras autoridades judiciales o administrativas. Hay, sin embargo, repetidas quejas de la comunidad británica, especialmente a través de sus cónsules, contra los capitanes generales, por ejemplo, contra el conde del Palmar, el primer capitán general canario, el cónsul Smith, Edmund Smith, que es cónsul en la última década del siglo XVII, escribe que no se le hace justicia, que no guarda los artículos de paz, que cuando el cónsul los invoca los remite a los abogados, que están siempre en pleitos, que los notarios públicos no le dan fe, etcétera, etcétera. Y casi en resumen, que siendo nativo de las islas favorecía a sus paisanos, lo que el capitán general no tenía inconveniente en reconocer al parecer. No obstante, el capitán general aparece muchas veces como intermediario activo entre el consejo de la isla y los británicos, y también como protector de los mismos frente a otras instancias como la propia Inquisición, no con total éxito, porque la jurisdicción del juez conservador en definitiva no protegió del todo a los británicos, ni frente a la Inquisición ni frente a los jueces del Tribunal de Cruzada, que en estos años también procesan y encarcelan a algunos súbditos británicos. Como es sabido, en las últimas décadas del siglo XVII los barcos británicos, cargueros que llevaban vino, venían organizados en flotas protegidas por barcos de guerra, son las Canadian Fleets, de las que sabemos ahora un poco más. Tengo la relación de algunas flotas con el nombre de todos sus barcos, de sus capitanes, de sus barcos, de sus tonelajes, etcétera, etcétera, ¿no? La presencia de estos buques de guerra dio lugar a roces con las autoridades insulares, aunque en principio su autoridad se ejercía sobre el mar, a roces también con los canarios, a roces particularmente con los capitanes generales. Hay varios incidentes, voy a mencionar uno solo que pienso que no es conocido. Tiene lugar en 1693, cuando se encarcela a un marino inglés en el puerto de la Cruz por haber vendido tabaco que traía particularmente. El capitán de un barco inglés de la escolta desembarca a hombres armados e intenta, y de hecho realiza un asalto al castillo. Es rechazado, los marinos ingleses son apedreados por la población, son tiroteados luego, y según los informes de Smith hay un tumulto tal que acuden gentes armadas de los alrededores. Los gentlemen, dice Smith, los cosecheros han de proteger a los ingleses durante varios días hasta que llega el capitán general. Otra dimensión de esa, creemos, renovada animosidad frente a los británicos fue la de la agudización, si no la resurrección, de la intolerancia religiosa. En el puerto de la Cruz hay repetidos sermones de frailes que incitan a echar al mar a los herejes. En una de esas ocasiones, según Smith, solo la intervención del párroco logró frenarlo, logró evitarlo. El Tribunal del Santo Oficio también recibe continuos informes acerca de los excesos de la nación inglesa, la perdición protegida por el capitán general, los escándalos de que empiecen a traer mujeres y a casarse y a tener hijos en la isla, etcétera, etcétera. No sé si alguna vez leído esta frase, en todo caso no la he publicado. En un informe del comisario de la Orotava dice, se pregunta si no sería máxima de aquellos herejes que por una parte los comerciantes dominen las haciendas y por otra las mujeres ganen los corazones para facilitar nuestra ruina. En este clima de reactivada confrontación religiosa se sitúan algunos episodios que conmocionaron profundamente a la comunidad británica, como la conversión de una niña inglesa arrebatada a sus padres, de lo que me ocupé en un artículo reciente con el nombre de Anna Flavel, una valserita del siglo XVII. Y otro incidente más conocido, que es el choque con el cónsul Smith y su encarcelamiento por la Inquisición después de 60 años sin que ningún protestante hubiese pasado por las cárceles del Santo Oficio de Las Palmas. El caso de Smith es conocido, pero quiero recordar que es cuestionado por un sector de la comunidad británica, y dejando aparte ambiciones personales o rivalidades comerciales, ese sector es el de los jacobitas, en su mayoría irlandeses. El cónsul envía una relación, una información de los panfletos antiorrangistas que circulan en la isla, y una relación de los miembros de la colonia que son orrangistas y que son jacobitas, pero desgraciadamente esa relación no la he encontrado, ¿no? Algunos británicos de los de la factoría de Canarias tenían tal grado de integración o de implicación en asuntos y negocios en las islas que chocan con la autoridad consular, con la política de su propio gobierno, con el resto de la colonia. Hay un individuo, un William Puldon, conocido, algo conocido porque va a ser cónsul, el primer cónsul en 1714, después de la guerra. Puldon aparece denunciado por la comunidad británica, va a salir muchas veces en esta comunicación, porque tiene barcos aquí con tripulaciones mixtas inglesas y españolas. Los documentos hablan de double faced ships, de los barcos de doble cara, porque van a veces con maestres ingleses y otras veces con maestres españoles, cambiándoselo según el lugar a donde vayan, ¿no? Puldon incitaba a las tripulaciones de los barcos ingleses a desembarcarse o a desertar, incluso a los de la escolta armada, a acogerse a la iglesia, a decir que se querían convertir, a obtener la protección de la Inquisición, para que no fueran reembarcados a la fuerza por el capitán general, y a quedarse ofreciéndoles salarios en estos barcos, que es en definitiva lo que lleva a Smith a la cárcel, el intentar enfrentarse a esto, es decir, exigir el apresamiento de estos marinos. Las dificultades de los británicos se incrementan y tienen un distinto o añadido fundamento cuando se produce el cambio de dinastía. Hay informes del enviado en Madrid a Vernon, secretario de Estado, a lo largo de todo el año 1701, sobre las dificultades de los ingleses en España en general, los atropellos en Málaga, en Sevilla, en La Coruña, etcétera, y en Tenerife. Las dificultades en el sentido de embargos o de cárceles comienzan antes de la declaración de la guerra. La guerra se declara por parte inglesa el 4 de mayo de 1702, y tres días más tarde tenemos la iniciativa de unos mercaderes de Londres para intentar repatriar a la colonia británica. Paso muy rápidamente sobre esto, hay tres intentos frustrados. Inmediatamente se envía un barco de la Marina Real, el Mary Gale, que llega a Canarias, pero el capitán general no permite el embarque de la colonia. Según el nuevo cónsul, Smith había sido expulsado, Ambrose Rupp, el capitán general está, que es ahora Miguel González de Tarso, está en negocios con un sector de los ingleses, a los que les interesa otro tipo de evacuación con posibilidad de llevarse sus bienes. En definitiva, empiezan las primeras represalias sobre bienes ingleses inmediatamente, en junio de 1702, hay ya barcos que van a ser capturados. Se van a repetir los intentos de evacuación. Hay otro de 1703, de nuevo un barco de la Marina Real, el Hampshire, que llega y cuya operación es igualmente frustrada, también por la intervención, al parecer, de Puldon y de sus amigos aquí. En esos años el cónsul envía repetidamente informes, en estos primeros años, porque desde 1704 deja de haber cónsul, informes aparte acerca de las acciones de corsarios británicos en aguas canarias, que parecen ser algo propio de los primeros años de la guerra. Es interesante que, a propósito de una incursión de unos barcos británicos en 1703 en Santa Cruz de Tenerife, Rupp escribía: que si hubiesen echado en tierra 200 hombres habrían podido tomar la ciudad porque esta había perdido población con el vómito negro y estaba parcialmente abandonada. Y unos meses antes decía que Lanzarote y Fuerteventura estaban despobladas por el hambre, que con 300 hombres se podía tomar cualquiera de ellas, que de ahí se podía tomar Tenerife, que era la clave de las demás, y que no sería difícil tomar Tenerife porque la población no estaba acostumbrada a la guerra, no resistiría una fuerza preparada, y además estaba escasísima de subsistencia y que tendría que aceptar el dominio de quien pudiera asegurarle la subsistencia. O sea, y bien sabían los isleños que solo Inglaterra estaba en condiciones de hacerlo. Digo esto porque no se descarta que estos informes animasen al gobierno británico a intentar en 1706 con Jennings la toma de Santa Cruz, que es efectivamente lo que se intenta. El tercer intento de evacuación, por fin con éxito, es en 1704. Vienen dos cargueros que habían participado, hay un cambio en la situación internacional, cargueros que habían participado en la expedición de tropas inglesas a Portugal. Y desde Lisboa, después de su servicio a la corona y con un barco de la escuadra de Rook, van a llegar a Tenerife con bandera danesa, pero evidentemente todo el mundo sabe que son ingleses, y es entonces cuando se resulta evacuada la parte de la colonia que acepta o que quiere irse en ese momento. Hay una cantidad enorme de documentos sobre esta evacuación porque Pouldon otra vez logra embarcar los vinos de sus socios y no los del resto de la comunidad. El resto de la comunidad sufre una pérdida importante de vino que han de dejar, etcétera, etcétera. Y otra vez está el capitán general implicado porque parece que una gran parte del vino ha sido comprado y luego se le paga al capitán general en Londres y de ahí se remite a Madrid, en fin, en toda una operación que aquí se describe. La guerra y la interrupción del comercio causan el quebranto de la fortuna de no pocos ingleses. Hay una serie de datos acerca de ingleses que desde Inglaterra o desde aquí, especialmente desde Inglaterra, piden el aplazamiento de deudas con las aduanas británicas porque no pueden pagar, porque no obtienen los retornos desde Canarias, etcétera, etcétera. Bueno, sobre la represalia no tenemos datos demasiado completos, pero tenemos una serie de datos parciales. Algún historiador inglés como Wynne Jones estima que las pérdidas de los ingleses en Canarias fueron muy superiores a los de cualquier otro lugar de la península por la lejanía y la dificultad de repatriar sus bienes. Los comerciantes insisten en que los bienes aquí pues consisten básicamente en vino, solo se pueden evacuar una vez al año y que no hay circulación de letras de cambio, no hay dinero, etcétera. Bien, tenemos una reclamación de los herederos de James Trollope, que es un comerciante inglés que está 40 años en Tenerife. Trollope muere, pero son sus sobrinos, utilizando datos de los registros de la Junta de Represalias de Madrid, reclaman la devolución de el que se les resalta, y hay un memorial amplísimo de los bienes y efectos embargados que ascienden a 1.200.000 reales. 800.000 reales son un préstamo que Trollope ha hecho a la hacienda de Carlos II antes de la guerra. El memorial, del que no puedo decir nada aquí, lo que muestra evidentemente es el grado de implicación muy grande, de penetración y de influencia de estos comerciantes ingleses en la economía de las islas, con las consiguientes reacciones de envidia, de rencor, etcétera, porque hay muchos que tienen, hay muchos viñedos, casas, etcétera, que han pasado a Trollope como consecuencia del impago de deudas de Canarias. Desde luego la documentación notarial que no se ha utilizado para Tenerife, sí por el doctor Brito González, don Alexis, en las Islas Orientales, la documentación notarial estoy seguro de que nos daría muchísimo y que es un trabajo que queremos emprender allá. He analizado algo sobre el tráfico comercial, aunque no es exactamente el objeto de mi comunicación, pero hay muchos datos sobre, bueno, hasta 1705 el tráfico está prohibido totalmente. Hay contrabando desde Lisboa. Quiere decir que Lisboa juega, y el propio Metro en un papel en las relaciones con Canarias en los años iniciales de la guerra. Hay contrabando de los irlandeses, lo sabemos por los cónsules británicos, pero también porque los barcos irlandeses son a veces detenidos en Irlanda en relación con los jacobitas de Canarias, y por otras vías, por las presas, etcétera, ¿no? A partir de 1705, como es sabido, Felipe V autoriza la exportación de frutos y otras producciones a países enemigos en barcos españoles o neutrales, y desde 1708 también la importación de manufacturas con un indulto del 9%. Barcos británicos llegan entonces, aunque las fuentes españolas no los reconocen como británicos. Tenemos estadísticas inglesas de los barcos que vienen a lo largo de la guerra, y también una serie de menciones, como suele suceder cuando hay alguna circunstancia anómala, pues aparecen, por ejemplo, cuando se les detiene porque vienen de Canarias, y Canarias es África, ¿no? Es un viejo... entonces, bueno, las aduanas acaban diciendo que Canarias no es África, etcétera, ¿no? Las visitas de navíos que hemos examinado, me estoy acercando al final, don Antonio, he examinado las visitas de navíos de los 30 años que van de 1690 a 1720, unas 400 visitas de navíos. Naturalmente no recogen como ingleses los barcos ingleses en el periodo de la guerra, no solo porque las visitas tienen muchas lagunas. Voy a poner un ejemplo: de los años después de la guerra, 1714, 15 o 16, no viene ningún barco a Tenerife, lo cual es de ninguna bandera, lo cual es absolutamente increíble. Vienen bajo fingidos pabellones. Entre 1705 y 1712, en todos los años, hay barcos daneses y suecos. En 1713 deja de haber radicalmente daneses y suecos y reaparecen en 1719 al reanudarse las hostilidades entre España y el Reino Unido. Por poner un ejemplo, en el año 1719, de los 26 barcos registrados, 14 aparecen como suecos, lo cual evidentemente no es cierto, ¿no? En fin, podría pensarse que suecos y daneses están haciendo de intermediarios, pero no es esa la realidad. Leyendo entre líneas las visitas de navíos, el tipo de carga, los intérpretes ingleses, el nombre de los cargadores, la llegada de pasajeros irlandeses en ellos, la firma de los capitanes con nombres y grafía anglosajones, el hecho de que algunos que figuran como suecos o daneses aparecen después de la guerra con los mismos nombres, pero como ingleses o irlandeses, bueno, deja clarísimo, evidentemente, una situación que a las autoridades de las islas no se les desconoce. El Santo Oficio sabe que eso es así. Bueno, en la comunicación, y ahora sí que acabo, incorporamos pues lo que es el primer censo que se tiene en las islas de la Comunidad Británica. Y en realidad creo que el primer censo o matrícula de cualquier comunidad extranjera, porque no había ninguna tan completa. Es un informe del cónsul en 1702, el cónsul Ambrose Rupp. Los miembros de la Comunidad Británica, no doy los datos, en fin, son 124. Lo que creo que se podría destacar es que son ya mayoría los católicos sobre los protestantes. Hay 18 matrimonios mixtos con mujeres españolas, 24 niños nacidos de esa relación, de ese matrimonio. En algunos casos son matrimonios de protestante con católica. O sea, en definitiva, la colonia británica estaba en un proceso de integración. Había roto el antiguo aislamiento. Comparo esa situación con otra relación menos completa, porque es fundamentalmente de varones y comerciantes, pero de 50 y pico personas en 1717, cuando la Comunidad Británica se divide apoyando unos a un candidato a cónsul y otros a otra, y la situación ahora es la de un profundo cambio, un dominio mayoritario de los católicos irlandeses. Los protestantes de origen inglés son muchísimos menos. Se ha renovado muchísimo, del centenar de miembros de 1702 solo hay 10 que vuelven a repetir. Y en definitiva se ha iniciado, no desaparece del todo, pero el declive, junto con el declive de las relaciones comerciales, el declive de la presencia británica en las islas, que yo creo que no va a morir casi, no muere evidentemente, pero hasta la guerra de la oreja se va a mantener un poco, y mi opinión después es cuando queda reducida prácticamente a nada. Muchas gracias.
Muy bien. Muchas gracias. ¿Alguien tiene alguna cuestión que plantear? Que sea breve, porque lo vamos retrasando quizás. No. Bueno, pues un cuartito de hora para tomar el café. Son ahora, por mi reloj, a las 9:30 a las menos cuarto. Bueno, 9:30. Un cuartito de hora para tomar café. 9:00. Hola. ¿Qué pasa?